Sí, en realidad nosotros presentamos un proyecto, han ingresado incluso notas de distintos sectores, los medios de comunicación y algunos sectores políticos también. Creo que es fundamental que se sepa, simplemente que se pueda transmitir por los canales oficiales.
¿Es tan difícil la decir sí o no que se sigue demorando esto y se sigue dilatando?
Mire, nosotros presentamos ya el proyecto, creemos que puede ser directamente en la política del mismo Consejo Municipal que pueda transmitir en vivo, pero como no hay iniciativa más allá de las solicitudes, las notas que han ingresado, etcétera, etcétera, directamente presentamos un proyecto de ordenanza para que se pueda transmitir las sesiones del Consejo en un canal oficial de la Municipalidad de San Lorenzo y por las distintas redes sociales. Me parece que se discuten cuestiones importantes que hacen a la vida de los ciudadanos y tiene que ver simplemente con la institucionalidad y con la democracia. Creo que es un proyecto que debería tener la consideración y la aceptación por parte del bloque oficialista, simplemente y precisamente para que hoy, en la era digital, con el uso de los nuevos medios de comunicación, precisamente con las nuevas tecnologías, con las TICs, se pueda acceder a lo que pasa en el Consejo de una manera mucho más dinámica. Aparte, hay muchísimos ya municipios y comunas que lo han implementado, porque sinceramente es muy sencillo. Así que me parece que es algo fácil de implementar, que tiene un muy bajo costo, o sea que es simplemente una decisión política de transparencia de la labor legislativa, que la gente pueda saber lo que pasa en el Consejo.
Dos cositas que le quiero preguntar, porque bueno, nosotros tenemos un periodista ahí y realmente me cuenta que no hay manera de hacer ninguna nota al bloque oficialista y están en todo su derecho de no querer dar nota. Pero de todos modos sí hay una situación que nos preocupa. Por ejemplo, él planteaba, bueno, hay dos personas y hay una puntualmente que está haciendo su trabajo, lo mandan, de una casa de fotografía muy conocida aquí en la ciudad de San Lorenzo, que filma todas las sesiones y que además hace todo el trabajo de fotografía en general de la municipalidad. ¿Dónde va ese material grabado durante las dos horas, tres horas del Consejo?
La verdad es que desconozco, Gloria, la verdad es que desconozco.
¿Cuánto hace que está ese camarógrafo apostado ahí?
Y más o menos un mes o dos meses. Y, digamos, evidentemente, digamos, desde nuestro bloque no tenemos ningún tipo de relación contractual, conocemos a la persona, sabemos que es una persona de la ciudad, lo conocemos, incluso tenemos relación.
Lo contrató la municipalidad.
Y claro, no sabemos quién lo contrató. Perdón, evidentemente, pero como nosotros no lo contratamos, o lo contrató algún concejal, o el consejo, o la municipalidad.
De todos modos, el consejo no presentó ninguna factura de esto, porque quiero preguntarlo.
No, el consejo no.
¿Y dónde va ese material?
No. No sabemos.
Y se está discutiendo si transmitimos en vivo o no, y tenemos un camarógrafo que filma todo y no se sabe dónde va el material.
Claro.
Ni quién lo paga.
Exactamente. Ni quién lo paga, exactamente. Entonces, es como que hay filmaciones que seguramente serán utilizadas en su momento para cualquier cuestión, sí, para cualquier cuestión que le sirva, contrata evidentemente ese servicio, porque nadie viene por sí mismo a cumplir horarios.
Menos esta casa que es bastante importante, tiene una historia en San Lorenzo.
Sí, yo respeto, digamos,
no tiene nada que ver, es un trabajo.
Claro, tiene una historia, claro, ¿no? Aparte de personas de bien, gente reconocida, digamos. Pero bueno, evidentemente existe algún tipo de contratación.
Acá me están diciendo que esta empresa, que no la voy a nombrar porque no tiene sentido, pero me están dando todos los datos y todo, le factura al municipio de San Lorenzo por este servicio y por todo el trabajo fotográfico que se hace en la ciudad. Es más, me dicen que también se utiliza para cartelería, bueno, realmente hacen una cantidad enorme de trabajo. Es la única casa que trabaja, por lo menos de San Lorenzo, con el municipio, y que uno de los servicios que le factura, y es muy importante el valor de ese servicio, es más, me están mandando una copia de la factura. Bueno, es muy importante, el valor, pero no importa, eso es lo menos cuestionable. ¿Por qué? Digamos, hay una una situación de las cuales ustedes deben estar más preocupados que la gente en general, ¿no? Porque hay una situación desprolija, al menos. No se puede transmitir en vivo, pero se le paga un camarógrafo para que filme todo. Y el material no se sabe a dónde va. Y ese camarógrafo y ese servicio lo pagamos entre todos los sanlorencinos.
Mira, yo lo que te digo es que, sinceramente, no puedo acreditar que sea así. De hecho, igual, de alguna manera, sentido, porque precisamente lo que nosotros sabemos es que aquí hay un camarógrafo de una casa reconocida de fotografía de la ciudad, que viene, filma, y que bueno, y que no sabemos quién contrata ese servicio, si ese servicio es contratado o no. ¿Quién contrata ese servicio? Si se contrata desde la municipalidad, desde el consejo, no nos consta.
No están los balances del consejo, busquen.
No está.
Le están pagando desde la municipalidad. Es más grave aún, porque ese material, que es una manera de monitorear cada una de las acciones dentro del consejo. Entonces hagámoslo libre.
Hay que ver, claro. Y bueno, por eso mismo, nosotros
ya pasó, hay antecedentes, igual, Esteban. Hay antecedentes. Nosotros, ¿se acuerda la sesión de Perazzi?
Sí.
Un teléfono en vivo mostrándole a la novia del intendente lo que pasaba adentro. Una llamada, una videollamada, mostrándole a la novia del intendente y el intendente monitoreando lo que pasaba en vivo. Ya no basta la grabación, sino que también el monitoreo en vivo. Bueno, me parece que realmente entonces sería mucho más lógico que se transparente haciendo una transmisión en vivo para todos.
Que se transmita para todos, porque parece hasta un medio de cobración, si se quiere, o de presión. Para nada, en realidad, pues nosotros no tenemos, es más, estamos solicitando que sea en vivo. Claro, pero nosotros sabemos que ese material después, eventualmente, que no sabemos a dónde va, puede llegar a querer ser editado, sacado de contexto.
Seguro.
Para cualquier
para la campaña que viene, Iván.
Bueno, por ejemplo, para cualquier situación tendiente de alguna manera a desprestigiar la labor. Y nosotros lo que queremos es que directamente se transmita en vivo. Entonces las personas saben, los medios de comunicación sacan de allí, es mucho más transparente. Y aparte, Gloria, a ver, estamos hablando de una cuestión básica y fundamental, que se transmitan las sesiones, que son públicas, que la gente no va, generalmente no asiste al consejo, salvo por cuestiones concretas, pero que sí, si tuviese la posibilidad de
un particular puede transmitir en vivo. Un particular puede transmitir en vivo. Bueno, perfecto. Sí. Le vamos a pedir a Luciano que lo haga. Lo quiero sacar de esta discusión. Quiero hablar dos temas puntuales más importantes, porque esto realmente no deja de desnudar la intolerancia que hay en esta ciudad, el autoritarismo y la censura. Como también quiero agregar, hay espacios que son restringidos a la prensa. Luciano, nuestro movilero, acaba de contarnos que, bueno, directamente él no puede tomar ningún contacto con los concejales del oficialismo, pero más aún hay una persona en particular de un medio que no vale la pena ni lo voy a nombrar, pero que ingresa a todas las áreas restringidas como si fuera su casa. Digamos, hay una cuestión también de discriminación, un montón de cosas que se pueden sumar a esto.
Gloria, sinceramente, ¿cómo nosotros queremos que se transmita? Porque cómo se manejan las cosas aquí, sinceramente, si algún vecino viese cómo se manejan, la verdad que deja mucho que desear.
Lo que estoy diciendo, nos consta a través de un periodista que no tiene nada que ver con la ciudad y que lo relata sorprendido. Yo le pregunto, ¿a usted le consta lo mismo, que hay gente que entra y sale del consejo sin ningún tipo de autorización en áreas restringidas?
Sí, ese periodista de ese medio de comunicación tiene mucho contacto con lo que oficialista, obviamente que son medios que de alguna manera tienen una relación, bueno, la mayoría, ¿no? Pero
la
relación directa, sí, económica y de vinculación, vinculado con el poder. Por eso tienen el contacto que tienen con el bloque oficialista y por eso también, de alguna manera, están aquí en forma permanente. Esa es otra cuestión. Ese medio está en forma permanente. Ahora, lo que publica no es todo lo que acontece aquí.
Está totalmente censurado y seleccionado.
Seleccionado, más que nada.
Seleccionado, editado.
Sería fantástico que un medio de comunicación pueda transmitir todo lo que pasa, el orden del día, cómo se discute, qué se debate, qué se dice. Sería fantástico. Digamos, es democrático, es lo que corresponde. Pero bueno, es así. A veces esta suma del poder público, porque obviamente con la mayoría en el Consejo y con el Ejecutivo, digamos, al mando del Ejecutivo, se hacen, digamos, se dan estas situaciones, que son estas situaciones que...
Esto pasa hace años,
¿Cómo?
Esto pasa hace años y se va grabando,
sí,
con el tiempo.
Evidentemente.
Le quiero preguntar, Esteban, lo saco de todo esto y le pregunto dos cositas que tienen que ver con lo futuro. ¿Habrá posibilidades como particular, como medio, de pedir que nos den la cantidad de proyectos que presentó cada concejal en este 2022?
Sí, obviamente. También es información pública. Igual eso, nosotros, hacer un trabajo de investigación, igual el organismo debería ser el consejo. No los concejales.
No, podemos hacerlo vía consejo, vía presidencia.
Sí, sí, obviamente.
Tenemos que hacerlo por escrito.
Se presenta una nota por mesa de entrada. Perfecto. Por escrito y se solicitan los proyectos.
Perfecto. Exactamente. Porque es muy interesante saber cuál es la actividad legislativa de cada uno de los concejales y además los concejales que pasan totalmente desapercibidos y que están en ese lugar y no aportan absolutamente nada. También está bueno, ¿no? Como para saber después en el futuro cuando hay elecciones y demás. Lo saco de esto y me quedo con lo último.
Es más, Gloria, disculpe, sí. Si quiere puedo hacer un balance de los proyectos que hemos presentado y el estado en el que están los mismos. Eso también,
¿verdad? A ver,
eso también,
lo escucho.
Y cómo se han resuelto. No, digo, en el sentido, ahora lo tengo más o menos en la mente, pero lo puedo refrescar porque son muchos los proyectos que hemos presentado, pero por ejemplo, la fotocopiadora solidaria, que nosotros presentábamos ahí un proyecto precisamente para generar esta alternativa de acceso a la educación y que el municipio pueda contar con una fotocopiadora.
¿Qué pasó con eso?
Bueno, nos lo aceptaron en un primer momento, nos pidieron, digamos, cuando quieren dilatar sin decir que no, lo dejan en carpeta y piden.
¿Sabe qué le voy a pedir, Esteban? Para transparentar todo lo que estamos charlando, le voy a pedir, lo vamos a hacer por mesa de entrada para el consejo en general, la actividad de cada concejal. Y ustedes personalmente si pueden hacer un escrito con todos los proyectos, con los títulos, solamente una síntesis.
¿Y qué fue aprobado y qué no? Con los títulos y el estado. Mire, Gloria, no fue nada aprobado.
Nada.
La mayoría de los proyectos no fueron aprobados, salvo alguna declaración, pero cuestiones que hacen al quehacer institucional y democrático de la ciudad y a los proyectos importantes que tienen que ver con las políticas, lamentablemente no prosperan. Mire, nosotros presentamos el último proyecto que nosotros presentamos que tiene que ver con los talleres protegidos de producción y el hecho de que la municipalidad pueda comprarle, digamos, tenga la obligación de comprar cuando requiera. A ver, por ejemplo, CAI, que trabaja con personas con discapacidad, que hacen bolsas de consorcio,
trabajo. Sí, hablé con la gente de CADI, hablé con la gente de CADI, estaba muy agradecido con usted que había presentado ese proyecto.
Bueno, por ejemplo, ellos necesitan una compra permanente.
¿Qué pasó con eso?
Bueno, ¿qué hizo el bloque oficialista? Presentó una especie de propuesta, nosotros planteamos un proyecto de ordenanza que se obliga al municipio cuando requiera, por ejemplo, bolsas de consorcio, que se las compre a CADI, hasta el límite que CADI pueda venderle.
Seguro.
Pero que primero sea mano de obra local y aparte que tenga una función
social
de integración de personas con discapacidad, social, obviamente, social y de inserción laboral. ¿Qué mejor que eso? Bueno, ¿qué surgió del bloque oficialista? Una contrapropuesta con una minuta de comunicación al Ejecutivo de recomendación para que le compre, o sea...
Nada, no tiene ningún valor jurídico, no le va a comprar si no quiere.
Una recomendación,
digamos, la manera fue sacar la obligación para una sugerencia que, por supuesto, el intendente va a hacer lo que quiera.
Por eso, la toma o no la toma, entonces en la labor legislativa nosotros estamos
agotados.
Y a veces, y sí, porque presentamos proyectos que no prosperan, eso también genera...
Lo he escuchado a todos los concejales de la oposición decir lo mismo que usted está diciendo. Acá el tema es no vencerse.
Y son proyectos, Gloria, que evidentemente, que también acá está el rol del consejo en sí mismo y el rol del bloque oficialista. Es decir, che, a ver, son proyectos que mejoran la calidad de vida de las personas, son proyectos viables, son proyectos que abonan la construcción política de la ciudad. Bueno, vamos a darle para adelante. Lo discutimos, lo debatimos, lo modificamos, pero le damos para adelante. No siempre ese menosprecio al debate político, institucional dentro del Consejo, digo, porque si no pareciera como que es una actitud negacionista, por la negación misma, y que de alguna manera lo único que se hace es aceptar órdenes o directivas y que no hay ningún tipo de debate. Entonces eso es triste, sinceramente.
Es triste.
Incluso habla del rol, de la autonomía del Consejo.
Bien.
Entonces, uno como pregunta, Gloria, la pregunta es, ¿cómo funciona el Consejo de San Lorenzo y para qué funciona? ¿Se entiende?
Sí,
entonces,
sí.
Cuando usted ve que hay bloqueo permanente de información pública, que hay un blindaje mediático, ¿cómo funciona? En algún momento vamos a hablar de cómo funciona la política en la ciudad y cómo funciona el poder y cómo el Consejo, en definitiva, termina siendo un engranaje más de ese poder, de la suma del poder político en cabeza del intendente, que de alguna manera arbitrariamente decide la mayoría de las cuestiones que acontecen en la ciudad. Entonces digo, usted puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero el debate no existe.
No, no,
es
está
así.
Clarísimo. No hay nada de debate, no hay nada de propuesta. Y
entonces
realmente
esa arbitrariedad y la suma del poder político realmente es peligrosa.
Y además hay bullying, hay discriminación, hay bullying, hay discriminación, hay mucha cosa para hablar,
Es peligrosa la suma del poder político en todo, porque en definitiva termina siendo una monarquía, digamos.
Estamos en una monarquía.
La suma del poder político. No, es que digo, a ver, cuando uno empieza a ver y hacer un análisis político de cómo funciona la cuestión pública en la ciudad, usted dice, bueno, el poder ejecutivo está en cabeza del intendente, que lidera y que incluso no hay tantos acuerdos con sectores políticos. Con algunos sí, con otros no. Pero más allá de esa cuestión interna dentro de lo que es el escenario político, después, dentro de los poderes del Estado, usted dice, bueno, el Poder Ejecutivo en cabeza del intendente, después el Legislativo con mayoría del bloque oficialista, los medios de comunicación que blindan cierta información. Entonces, acá la pregunta es, ¿cómo funciona el poder en San Lorenzo? ¿Quién lo detenta y cómo lo ejecuta? ¿Se entiende? Entonces, cuando usted ve, por ejemplo, las arbitrariedades, nosotros presentamos una ordenanza en relación al libre multa para el estacionamiento medido. El bloque oficialista mismo dijo que sí, que evidentemente ahí tendría que haber existido una sentencia firme, y sin embargo no modifican la ordenanza que exige el libre multa de estacionamiento medido y de multas de tránsito, infracciones de tránsito, precisamente para sacar el carnet de conducir. Y a usted le bloquean la emisión del carnet de conducir si no presenta ese libre multa. En definitiva, prácticamente lo extorsionan para que pague esas multas, que incluso después le dicen, bueno, no, pero le hago una moratoria, le hago un descuento, y usted termina pagando igual multas que en definitiva no le han sido notificadas, etcétera, etcétera. Digo, y esto tiene que ver con ese engranaje en donde el Ejecutivo dispone y en el Consejo se bloquea. Entonces funcionan en tándem precisamente para cometer estas arbitrariedades. Esto es lo que pasa, Gloria, esto es lo que evidentemente pasa en la política de la ciudad de San Lorenzo. El Ejecutivo dispone, el Consejo bloquea ciertas cuestiones
y los medios también colaboran en eso.
Y los medios no dicen todo lo que pasa. A ver,
o dicen una partecita.
Yo le puedo, no, y claro, una parte, la parte que conviene. ¿Por qué? Porque ahí viene también las pautas de los medios de comunicación, etcétera, etcétera, y del tamaño de las pautas que obligan o condicionan a veces a los medios a no decir ciertas cuestiones.
A ver, yo le hago esta sola pregunta y no me voy a poner a pelear con colegas porque esto lo he aprendido. Realmente no,
no
me interesa.
No va
cada
ahí, pero
uno
digo, para
hace su de su empresa lo que quiere. Pero hay una cosa que sí es cierto, que hay pautas que son obscenas. Estamos hablando de pautas en medios locales. ¿De cuánto dinero?
Mire, Gloria, yo no sé. Sinceramente no tenemos esa información porque hemos
pero más o menos en algún momento la tuvieron.
La verdad, Gloria, mire, sinceramente, no lo sé, pero si ya existe una pauta que condiciona a un medio a no decir, y a veces hasta
mentir,
incluso
falsear,
brindar información tendenciosa, tergiversada, con totalmente falta de ética y criterio periodístico, porque los medios de comunicación también hacen a la democracia y en definitiva tienen un rol social importante. Cuando uno estudia periodismo, así como cuando estudia cualquier tipo de profesión, tiene una ética profesional, tiene reglas que cumplir. Bueno, esas cuestiones a veces...
Estamos hablando de 1,5 millones, 2 millones de pesos, acá me pasan la cifra. 2,5 millones de pesos cobran algunos medios locales.
Imagínese
que
un monto...
Imagínese que con 2,5 millones de pesos, cualquier medio de comunicación, obviamente no tiene que vender ninguna publicidad, solamente se sostiene con la pauta municipal.
Entonces condicionan de tal forma a los medios de comunicación que dependen directamente, y incluso a veces existen estrategias precisamente para atender a esto. Pero ahora es grave, porque estos son recursos públicos. Entonces, Gloria, eso, a ver, esa es la realidad. Y usted y el vecino que esté escuchando, que haga un análisis de lo que se publica, de lo que publican los medios de comunicación. Digamos, porque uno puede advertir muy claramente qué es lo que se publica y qué es lo que no se publica, y cómo se blinda, y cómo se blinda. Pero bueno, uno también confía en las sociedades que tienen el criterio para poder analizar estas cuestiones. Porque llega un momento en que, obviamente, no se puede tapar el sol con un dedo, digamos. Entonces, es sencillo, digamos. Uno, ese análisis que hace, también sabe que de alguna manera la sociedad lo evalúa. De qué dicen los medios de comunicación, de qué es lo que no dicen, de cómo funciona el Consejo, de cómo se resuelven los debates públicos en la ciudad. Entonces, bueno, me parece que Ari, de alguna manera...
estamos hablando, me están bombardeando con mensajes y los estoy leyendo y leo varios y varios y varios. De 1,5 millones, 2 millones, 3 millones de pesos de una pauta. Me parece una obscenidad total, pero bueno. Yo siempre digo que la culpa no la tiene el chancho, sino el que le da de comer. Y ese viejo refrán lo aplico para todo.
Gloria, mire, yo quiero hacer
la culpa no
resumen.
La tienen los medios. La culpa la tiene la perversión que genera el poder político en
ahí
este
está,
sentido.
Gloria, eso es a lo que yo quiero llegar. A ver, ¿qué es lo que se busca? ¿Qué es lo que se logra? ¿Y dónde nosotros estamos insertos en la ciudad? Donde el debate se clausura o se reduce al mínimo, donde la suma del poder político está en cabeza de una sola persona, que ya hace tiempo que está en el poder. Digo, ¿cómo funciona la ciudad de San Lorenzo? ¿Cómo funciona la ciudad de San Lorenzo? ¿Cómo se resuelven? Y después podemos hablar de gestión incluso, pero de política, esto es lo que acontece. El Consejo está a las órdenes, sin ningún tipo de autonomía.
Y por eso no se quiere hacer las transmisiones en vivo, y por eso no se publica quiénes son los que ganan las licitaciones, y por eso no se sabe lo que se les paga a los medios, y por eso tantas cosas, y por eso no se sabe quién es el camarógrafo, a qué empresa, ni quién lo contrata, por eso no se sabe nada.
Exactamente, ahora sí, si usted, por ejemplo, los problemas de inseguridad que hay en San Lorenzo, ¿no? Y las acciones que se pueden hacer desde la misma gestión, digo, con los recursos, que en definitiva terminan siendo recursos públicos, pero que se malgastan de esta manera. Entonces usted dice, bueno, a ver, ¿cómo se gastan los recursos en la Municipalidad de San Lorenzo? Nosotros pedimos en el Consejo, por ejemplo, información acerca de cómo, de alguna manera, se gastan los recursos en materia de servicios de recolección de barrido y maleza. No tenemos información desde el Consejo, no se aprobó desde el Consejo, presentamos la nota a la municipalidad, todavía no tenemos respuesta, tenemos que ir a la justicia. Ese es el desgaste.
Es un desgaste, y además el blindaje mediático, estamos hablando de lo local, ni que hablarlo de Rosario.
Pero nosotros vamos a tener resultados seguramente, judiciales.
¿Usted vio alguna nota periodística en la ciudad de Rosario que no sea la foto del intendente inaugurando algo o haciendo alguna acción, o alguno de sus secretarios en los medios rosarinos? ¿Usted vio alguna nota de otro tema que no sea la típica gacetilla oficial?
Sí, yo lo que creo que...
En ningún lado, en ningún lado. Hay un blindaje mediático, no solamente a nivel local, a nivel regional, a nivel provincial. Es
sí, Gloria,
una cosa
ejemplo,
bastante
Consejo
compleja,
de Rosario,
¿no?
El Consejo de Rosario tiene una constitución mucho más plural, por ejemplo, que la de San Lorenzo.
Bueno, yo hablaba de la noticia de San Lorenzo, nunca llega a ningún medio.
Ah, no, pero evidentemente. Pero,
ni acá, ni a Rosario, ni a Buenos Aires. No llega a ningún medio.
Bien,
hay un bloqueo.
Eso, Gloria, pero...
¿Sabe la plata que se invierte en pautas en Rosario? Averígüelo. Para que no trascienda ninguna información en contra de esta gestión municipal. Es
pero
impresionante.
Nosotros sabemos. Pero
son los principales proveedores de algunos medios. Principales proveedores.
Ahora, Gloria, lo que llama la atención, sinceramente, es decir, bueno, a ver, no podemos acceder a los procesos licitatorios. No sabemos cuánto se paga, por ejemplo, para el servicio de barrido. No sabemos, por ejemplo, qué es lo que pasa en el Consejo, porque no hay transmisiones en vivo, pero sí hay transmisiones, sí hay grabaciones y filmaciones, digamos, de parte del
bloque socialista. Para recortar, armar en campaña, perfecto.
Exactamente. Entonces digo, bueno, primero, no se sabe qué pasa en el Consejo. Los medios de comunicación brindan información. No podemos saber cómo se gastan los dineros públicos. Digo, ¿dónde estamos? ¿cuál es la vía democrática que tiene la ciudad de San Lorenzo?
¿Entiende?
¿A dónde va? Entonces digo, bueno, y así podemos debatir eje por eje, con esta introducción, qué es lo que se blinda, digamos. Porque nosotros podemos hablar de todos los ejes en los que se lleva adelante, digamos, la vida de la ciudad. Pero de todos, Gloria. Y eso es lo que en algún momento le dije que podemos hacer.
Cuando quiera, lo invito.